Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Víctor Muro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es jueves 19 de abril de 2018, esto es Señal Informativa Ocotlán. El gobierno municipal de Ocotlán rechazó la manera de actuar de la Policía Federal y la responsabilizó por los hechos del día martes en lo que los policías municipales y federales se enfrentaron. El jefe de gabinete, Magdiel Gómez Muñiz, instó a la Policía Federal a que exista una mejor coordinación para evitar este tipo de situaciones.
Reprobamos todo tipo de estrategias y acciones que pongan en riesgo a la comunidad. Ni hoy ni nunca podemos darnos el lujo de retroceder en lo que ya hemos construido. Ocotlán ha tenido lamentables experiencias.
El municipio de Ocotlán ha perdido más de 150 hectáreas de pastizales a consecuencia de 250 incendios producidos en los últimos 150 meses debido a la limpieza de terrenos agrícolas.
La idea fundamental es tratar de conseguirles un puesto de trabajo pues a los pocitlenses, ¿no? Para que pues gente que no tenga un trabajo, un empleo formal, lo pueda.
Serán 10 las empresas de la región Ciénega las que estarán en el marco de la primera jornada del empleo en el municipio de Poncitlán, en el que se ofertarán más de 300 empleos.
Bueno, llevamos alrededor de 250 incendios en pastizal atendidos, entre terrenos baldíos, algunas...
Desde el pasado martes, el capitán del puerto de Chapala, Luis Jorge Ochoa, avisó sobre la presencia de dos cocodrilos de diferentes dimensiones en el lago de Chapala, que supuestamente ingresaron por el río Lerma, cerca del municipio de Jamay. Sin embargo, las direcciones de Protección Civil de Chapala, Poncitlán, Jamay y Ocotlán negaron este reporte. La atleta jamaiteca Fátima Castellano Rodríguez ganó una medalla de bronce en la Paralimpiada Nacional en la disciplina de levantamiento de pesas, con lo que además consiguió su pase para participar en los Panamericanos de Medellín, Colombia.
Y ya sigue pues la de diciembre, que es la de Colombia. Son tres juegos para Panamericanos en Colombia. Pues echarle ganas y levantar más pesas.
5 deportistas del Centro Universitario de la Ciénega formarán parte de la delegación de la Universidad de Guadalajara para tener actividad en la próxima Universidad Nacional a celebrarse el próximo 23 de abril en Toluca, Estado de México.
De hecho, son unas nuevas experiencias que la verdad sí. Cualquiera quisiera saber qué es estar en una selección y ir a un nacional. Exacto. En lo personal yo nunca había asistido a un nacional, todavía no asisto, pero ya...
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán. Mi nombre es Víctor Muro y a nombre de quienes hacen posible este informativo agradezco el favor de su atención. Juan Carlos Salcido está en la producción de este programa, Andrea Aguilar en el control operativo y mis compañeros reporteros María Ramírez Blanco e Iván Ochoa están al pendiente, como siempre, de sus reportes que usted nos hace llegar a los teléfonos que tenemos en cabina, que son el 92-560-19, 92-560-19 y el 01-800-633-8100. Si usted se encuentra en Ocotlán, en Jamay o en Cuitzeo, puede llamarnos al 92-560-19, 92-560-19. Y si usted se encuentra en municipios como La Barca, Atotonilco el Alto, Tototlán, Poncitlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, puede marcarnos completamente gratis al 01-800-633-8100. Con gusto atendemos sus reportes, con gusto escuchamos lo que usted tiene que decirnos en torno a la situación que pasa o que sucede en su colonia, en su calle o en su comunidad.
Señal Tiempo.
Hacemos un enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Allá se encuentra el meteorólogo Héctor Magaña. Héctor, buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días al público. Bueno, hoy tenemos varios fenómenos. Hay dos frentes fríos que se van a observar en el transcurso del día de hoy. Uno en el noroeste, afectando con descenso de la temperatura y viento en la parte norte de Baja California. Otro frente frío en el noreste, afectando con descenso de la temperatura, nubosidad y lluvia a Nuevo León y Tamaulipas. Mientras que la línea de baja presión orientada de norte a sur ocasiona medio nublados en el occidente, centro del país. Allá por la tarde se verán algunas nubes. Vientos fuertes en la altura afectarán con nubosidad a Sinaloa. Lluvias que se van a registrar en la vertiente sur del Golfo de México y en la península de Yucatán. Resto del país con tiempo estable. Aquí en Ocotlán, bueno, hoy amaneció despejado. Continuamos soleado ahorita, al menos durante la mañana. Probablemente ya al mediodía, un poquito, una hora más tarde, veremos nubes, veremos sol y algunas nubes que estarán presentes ya el resto del día. El viento va a soplar del suroeste. Alguna racha ocasional ya hacia la tarde. La temperatura mínima, 14 grados. La máxima andará rondando entre los 32 grados y probablemente llegue hoy a los 33 grados. La salida del sol a las 7:29 y la puesta del sol a las 20:10. Bueno, hoy tendremos un día cálido. Hay que recordar que cuando hace bastante calor hay que hidratarse. Y eso es lo que tengo por el momento.
Muchísimas gracias, Héctor. Esperar un caluroso día por acá por Ocotlán. Muchísimas gracias por tu reporte.
Hasta luego.
Es el meteorólogo Héctor Magaña desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el reporte del estado del tiempo, que ya lo escuchó, mucho calor se espera para el día de hoy, ya lo hemos venido sintiendo en los días pasados, hoy llegaremos hasta los 33 grados, así que tome mucha agua para evitar deshidrataciones.
Señal local.
Bueno, le cuento que el gobierno de Ocotlán rechazó la manera de actuar de la Policía Federal y los responsabilizó por los hechos del día martes en los que se enfrentaron policías municipales y policías federales vestidos de civiles y que portaban armas de fuego y que se encontraban en la central camionera y que la Policía Municipal acudió ante este hecho en el reporte ciudadano y bueno, los policías federales no se identificaron. Estos hechos fueron reprobados por el gobierno de Ocotlán. La información completa con mi compañero Juan Carlos Salcido.
Elementos de la Policía Municipal de Ocotlán se enfrentaron con elementos de la Policía Federal vestidos de civil tras un reporte ciudadano en el que avisaron de la presencia de personas armadas en las cercanías de la central camionera, según la versión dada por el gobierno municipal en conferencia de prensa. El jurídico municipal Eduardo García Sandoval fue el encargado de leer el reporte hecho por la Policía Municipal, donde describieron los acontecimientos tras encontrar a las personas sospechosas.
Comentarles que en el reporte se menciona que una vez en lugar de los cruces de las calles de Ocampo y Norato Barrera, la colonia Mascota, al estar en ese acto se aproximan dos masculinos con las mismas características del reporte en vestuario y equipo, amagando a personal adscrito a esta comisaría municipal, dándose a la huida, por lo que personal en mención le realiza persecución en coordinación con las demás unidades que se encontraban cerca del polígono de vigilancia.
Según este reporte, los sospechosos se transportaban en una camioneta Partner blanca y desde el primer momento les marcaron el alto, ante lo que hacían caso omiso. Incluso casi atropellaron a un elemento policial que les marcó el alto, por lo cual los municipales realizaron disparos que impactaron el costado izquierdo del vehículo. La persecución terminó en el destacamento de Policía Federal de Ocotlán, ubicado en la avenida Francisco Zarco. El jefe de gabinete, Magdiel Gómez Muñiz, también estuvo en la conferencia de prensa y fue el encargado de dar la postura del ayuntamiento sobre los hechos.
Reprobamos todo tipo de estrategias y acciones que pongan en riesgo a la comunidad. Ni hoy ni nunca podemos darnos el lujo de retroceder en lo que ya hemos construido. Ocotlán ha tenido lamentables experiencias. No creemos, y eso hay que enfatizarlo, no creemos escenarios como los que se han presentado en Jalostotitlán, en Jilotlán de los Dolores, y mucho menos que sean una constante en nuestra vida cotidiana.
Tras los acontecimientos, el Ministerio Público Federal, en coordinación con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, realizaron el levantamiento de indicios en el lugar para que sean integrados como evidencia de la carpeta de investigación correspondiente. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
9 de la mañana con 22 minutos, vamos a hacer una pausa. Enseguida regresamos, le tengo mucho más. Al regresar del corte, le estaré contando sobre... más de 100 hectáreas que ha perdido de pastizales el municipio de Ocotlán en consecuencia de más de 200 incendios que se han producido en los últimos 5 meses. Y también le tengo los detalles sobre la primera jornada del empleo allá en Poncitlán, Jalisco, y también el trascendido de que se encontraban algunos cocodrilos allá en el municipio, en el lago de Chapala. Todo esto y mucho más al regresar de la pausa aquí en Señal Informativa. También le tengo regalos que le estaré comentando al regresar del corte aquí en Señal Informativa. No se vaya.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ocotlán. Le cuento que el municipio de Ocotlán ha perdido más de 150 hectáreas de pastizales a consecuencia de más de 250 incendios producidos en los últimos 5 meses. Iván Ochoa tiene más detalles.
El municipio de Ocotlán ha perdido más de 150 hectáreas de pastizales a consecuencia de los 250 incendios producidos en los últimos 5 meses, debido a la limpieza de los terrenos agrícolas para la temporada de cosecha, manifestó el jefe operativo de Protección Civil y Bomberos de Ocotlán, Francisco Javier Montaño Ábalos.
Bueno, llevamos alrededor de 250 incendios en pastizal atendidos entre terrenos baldíos, algunas hectáreas agrícolas. Tan solo en marzo tuvimos 103 incendios pastizales, tan solo en un solo mes. Llevamos alrededor de 250 hectáreas consumidas y desgraciadamente pues se debe a la falta de conocimiento de las personas al momento de realizar la limpieza de sus terrenos. No cuentan con la herramienta necesaria, no cuentan con el conocimiento adecuado ni con el personal adecuado y se les sale de control las quemas agrícolas.
El Cerro de la Zeta, que se encuentra en los linderos de las albercas de San Jerónimo, ha sido una de las zonas más afectadas en el municipio, pues en un solo incendio se consumieron alrededor de 20 hectáreas. Durante esa intervención, la Independencia utilizó alrededor de 30.000 litros de agua. En contraste, en la zona de San Andrés, el fraccionamiento La Maravilla y Lázaro Cárdenas es donde con mayor frecuencia se producen estos incendios, según el jefe operativo. De acuerdo con el jefe operativo, la dependencia ha auxiliado a los trabajadores del campo únicamente en 2 ocasiones para la quema de los terrenos con el equipo adecuado y las debidas precauciones.
Desgraciadamente no piden apoyo, únicamente en todo el municipio hay 2 personas que sí vienen e informan cuando van a hacer sus quemas controladas. Nosotros vamos, revisamos que tengan las herramientas y el personal adecuado y pues los asesoramos para que realicen sus quemas. y esto se le puede dar a cualquier gente que venga a solicitarlo. Son cosas muy sencillas las que deben de tener, pero desgraciadamente solamente dos personas en el municipio son los que realizan ese tipo de trámite.
Hasta la fecha, la Dependencia de Protección Civil y Bomberos de Ocotlán ha recibido 400 reportes en la quema de pastizales, por lo que el promedio indica 10 incendios por día. Personal de la Dependencia de Bomberos, dueños de los terrenos o terceras personas no han resultado heridos por los altos índices de incendio. El año pasado, se consumieron 280 hectáreas de pastizales en el municipio. Hasta el momento, se han quemado lo correspondiente al 53% de esa cifra, aunque Montaño Ábalos no descarta la posibilidad de ser superada por lo que falta de tiempo para que inicie el temporal de lluvias. En Ocotlán, Señal Informativa, Iván Ochoa.
Serán 10 las empresas de la región Ciénega las que estarán en el marco de la primera jornada del empleo allí en el municipio de Poncitlán. Iván Ochoa nuevamente con la información.
Serán 10 las empresas de la región Ciénega las que estarán en el marco de la primera jornada del empleo en el municipio de Poncitlán, en el que ofertarán más de 300 empleos formales el próximo jueves 19 de abril en la plaza principal, anunció el director del Desarrollo Económico de Poncitlán, Eduardo Castellanos.
La idea fundamental es tratar de conseguirles un puesto de trabajo pues a los poncitlenses, ¿cierto? Para que pues gente que no tenga un trabajo, un empleo formal, lo pueda conseguir, que sea una oportunidad, traerles aquí al municipio y a la plaza principal las empresas para que ellos acudan a un solo lugar y puedan tener varias opciones de poder tener un puesto de trabajo.
Esta jornada forma parte del programa Mano con Mano que ofrece el Ayuntamiento de Poncitlán, el cual consiste en dar empleo a la ciudadanía de forma temporal o de corto plazo para que posteriormente encuentre un empleo estable. Empresas como Argamal, Montes, Yasaki, Brinkstone, Berrymates y empresas muebleras de la región son algunas de las que estarán presentes durante las jornadas. En la actualidad, existen alrededor de 30 empresas en la región que ofrecen más de 800 vacantes, pero para el día de la jornada solo se ofrecerán 300 empleos. Así lo comentó el responsable del área, Eduardo Castellanos.
Desgraciadamente, pues tenemos una demanda de empleadores, pues digo, perdón, de trabajadores, porque algo, no sé qué fenómeno pasará, que las empresas tienen dificultad para conseguir trabajadores aquí. Normalmente estoy ofreciendo alrededor de 800, 900 vacantes, ¿verdad? Pero en esta jornada laboral en particular, confirmadas son 10 empresas con 300 vacantes de puestos directos y formales para las personas.
Según el director del Desarrollo Económico, el número de las empresas participantes para las jornadas puede aumentar ese mismo día por el interés que ha tenido el sector. Eduardo Castellanos mencionó que existe una gran demanda de empleos, por lo que diariamente reciben solicitudes de empleo o acuden al lugar en busca de trabajar. Las jornadas darán inicio a las 10 horas y finalizarán a las 15. Finalizó Eduardo Castellanos. En Ocotlán, Señal Informativa, Iván Ochoa.
Son las 9 de la mañana con 35 minutos. Con esto hacemos una pausa aquí en Señal Informativa. Antes, déjeme decirle cómo ganar un par de boletos para que se vaya a ver a diferentes artistas que se estarán presentando en el Festival Roxy. Allá estará LCD Sound System, estará Richard Ashcroft, estará Franz Ferdinand, Erasure, La Unión, estará Cuarteto de Nos y Incubus. Todos ellos en el festival musical y gastronómico llamado Roxy Fest este sábado 21 de abril allá en la Terraza Vallarta, que está ubicada en... cerca de la Plaza Galerías, en la calle Calzada Nueva, número 47, Terraza Vallarta, cerca de la Universidad Panamericana, para que vaya a este festival llamado Roxy. que es un festival gastronómico y musical. O sea, aparte de que puede ir a escuchar buena música, también puede ir a probar comidas de diferentes chefs que se dan cita ahí en el Festival Roxy. Únicamente tienen que llamarnos al teléfono que tenemos en cabina, que es el 925-6019. 925-6019 se apunta para ganarse estos boletos. Y al final del programa le decimos quién se ganó estos boletos. Son dos, estaremos regalando de manera individual, es decir, uno y uno, para que el otro, digamos, lo compre su acompañante. Así que es un boleto individual. 925-6019, el teléfono aquí en cabina. Hacemos una pausa muy breve. Enseguida regresamos con más aquí a Señal Informativa.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Transmite XHUGO 107.9 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, con 2000 watts de potencia desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa Sur, Cultura UDG, la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el Ayuntamiento de Autlán de Navarro, convocan a la Cuarta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Podrán participar pintores mexicanos y estadounidenses. Dos categorías: noveles creadores y artistas consolidados. Convocatoria abierta hasta el 19 de julio de 2018. Conoce las bases y regístrate en la página web www.bienaljamonroy.udg.mx. Más información al teléfono 01-317-382-5010, extensión 57107.
Todo el año parecemos coheteros, nomás pensando en la feria.
La FIL te invita a la lectura por el Día Mundial del Libro el lunes 23 de abril de 10 a 19 horas en la Rambla Cataluña. Confabulados con La Feria, homenaje nacional a Juan José Arreola. Radio Universidad de Guadalajara invita.
Soy Miguel Ángel y como tú, también tengo familia. Y me duele ver que no nos alcanza. Quiero trabajar para que tengamos empleos bien pagados y que lo que ganes nadie te lo quite. Soy Miguel Ángel, candidato del PAN a gobernador. Quiero un Jalisco con oportunidades y sin miedo. Por tu familia.
Soy Salvador Cosío Ochava, como todos me llaman. Y como tú, amo Jalisco. Por eso quiero ser gobernador del estado. Soy candidato del Verde porque me gustan sus propuestas y saben cumplir. Eso es importante. Yo creo, como tú, que llegó la hora de regresarle a Jalisco la alegría que ha perdido. Es hora de quitarnos esa sombra que venimos arrastrando y volver a llevar a esta tierra al lugar que merece. Soy candidato del Verde porque, como sabes, siempre cumple lo que ofrece. Yo estoy listo para cumplirle a Jalisco. ¿Y tú?
Partido Verde. Tu bienestar es nuestro deber.
Jalisco está donde estás tú.
¿Y tú?
Y tú también. Y es que los ciudadanos y ciudadanas de Jalisco que viven en el extranjero podrán votar en las próximas elecciones.
Y hacerlo es muy fácil.
Si vives fuera de México, tramita y confirma tu credencial de elector. Regístrala y vota.
Tú tienes derecho a votar aunque estés en el extranjero. ¡Pasa la voz!
Infórmate en www.votoextranjero.mx.
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
El domingo 22 de abril, a las 8 de la noche, el INE realizará el primer debate entre quienes compiten por la presidencia de México. Los temas a debatir serán sobre política y gobierno, combate a la corrupción y a la impunidad, seguridad pública y violencia, democracia, pluralismo y derechos de grupos en situación de vulnerabilidad. El debate será transmitido por diversos medios. Infórmate y vota libre el próximo 1 de julio. INE.
Ahora que ya estás lista para una vida profesional, ¿qué es lo que más quieres?
Un buen trabajo en lo que yo estudié y me gusta.
Yo no quiero que me regalen nada, pero exijo oportunidades para chambear.
Para comprar mi propio techo y ya no tener que vivir con mis cuatro roomies. ¡Cuatro!
Tienes que saber que nuestro candidato por Nueva Alianza te ha escuchado todo este tiempo y quiere saludarte.
¿Cómo estás? Soy José Antonio Mila.
¿Qué tal?
A mí me da mucho gusto saludarte. Y además la oportunidad de comprometerme a trabajar por lo que a ti te importa.
Muchísimas gracias.
Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
Coalición Todos por México.
¿Qué significa la amnistía que propone López Obrador?
Significa perdonar a los delincuentes. Es dejar salir de la cárcel a extorsionadores y asesinos. Es permitir que secuestradores y violadores convivan entre nosotros con impunidad y cinismo. Es burlarse de las víctimas. ¿Ya sabes quién quiere perdonar a criminales y delincuentes con una amnistía que te amenaza a ti y a tu familia?
Convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía.
No lo permitas, PRI.
La Chora sí tuvo su momento super underground. O sea, ya sabemos que ellas ahorita se nos considera más bien hipsters, pero sí fuimos underground. O sea, es muy importante que conste eso. O sea, se va uno a los podcasts, se pone a revisar y el pasado de la Chora es super punk.
Que mi hijo empezó a ir a la Chora y que luego agarró malas ideas y ahorita es un marihuana horrible.
No me gustó lo que estoy diciendo, pero yo sé que sí hay un podcast. Oiga, disculpe, el movimiento underground aquí en esta ciudad. Nada más los jueves de 9 a 10, joven. Muchas gracias. ¡Wey! ¡Cachungue la Chora Interminable! Toma, Natum.
Quinto Patio. Música que convive en vecindad.
Amor mío, tu rol.
Tuvimos un sirenito justo al año de casado.
Lo aprendí por esos campos. Llevemos juntos serenata.
Lunes a viernes, 11 de la mañana. 107.9 FM, Radio Universidad de Guadalajara. Quinto Patio.
Es que vengo viendo, fíjate, aquí está la dirección en el GPS de mi teléfono.
Te dije que ayer a la vuelta.
Ah, de veras.
Te metiste estaba en sentido contrario, pero por venir ahí según tú presumiendo tu GPS, ni le entiendes.
¿Cómo que no? Si aquí está la flechita que dice que ya me pasé.
Recalculando su ruta.
Mira,
por tercera vez. Te estoy diciendo ya hace una hora y no soy GPS.
Te voy a mandar un mensaje para que ya no me estés molestando.
No, mira, por principio maneja bien aquí.
Ok, espérame, déjame nomás mandar un mensajito, ¿no? Ah, déjame checar este videito, mira. Está buenísimo en YouTube, mira.
Eres analfabeta vial.
Pero de veras que, mira nomás.
Dime cómo manejas y te diré quién eres.
¡Muévanse!
¡Abusado!
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Este programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De la mañana con 44 minutos, regresamos a Señal Informativa Ocotlán. Fíjese que trascendió en redes sociales que pues había algunos cocodrilos que había reportado según el capitán de puerto del municipio de Chapala. Hablamos con las diferentes corporaciones de protección civil para saber más al respecto. Iván Ochoa tiene todos los detalles.
Desde el martes pasado, el capitán del puerto de Chapala, Luis Jorge Ochoa, confirmó la presencia de dos cocodrilos de diferentes dimensiones en el lago de Chapala, que supuestamente ingresaron desde el río Lerma, cerca al municipio de Jamay. De acuerdo con el mensaje que emitió Jorge Ochoa a un medio local del municipio de Chapala, uno de los cocodrilos fue visto por primera vez en los linderos del Juan Pescador, frente al malecón de Chapala, y el otro en el Club Náutico de la Floresta. Autoridades de protección civil y bomberos de los municipios ribereños como Ocotlán, Jamay y Chapala, y la base regional de Poncitlán, no han recibido ningún tipo de reporte que dictamine la presencia de dos cocodrilos en el lago de Chapala. Estas dependencias argumentaron que la presencia de estos reptiles es poco probable en el lago más grande de México, ya que además de no encontrarse en su hábitat natural, no encontrarían los medios suficientes para subsistir como su fuente de alimento. El cocodrilo en una edad lactante sobrevive con el consumo de diferentes especies de mariscos y pescados, pero cuando se es adulto, uno de sus principales presas son las criaturas de las cabezas de ganado. Lo anterior, de acuerdo con el jefe operativo de Protección Civil y Bomberos de Ocotlán, Francisco Javier Montaño Ábalos. Asimismo, los encargados de la base regional de Poncitlán declararon que la permanencia de estos reptiles, que llegan a medir hasta 15 metros de longitud, es poco probable en un lago. Señal Informativo Ocotlán trató de comunicarse con las oficinas de la Capitanía del Puerto de Chapala para que los responsables de la dependencia dieran una segunda versión al respecto, pero no encontró éxito alguno para hacer contacto. En Ocotlán, Señal Informativa, Iván Ochoa.
Y bueno, en otros temas, le cuento que la atleta jamaiteca Fátima Castellanos Rodríguez ganó una medalla de bronce en la Paralimpiada Nacional en la disciplina de levantamiento de pesos. María Ramírez Blanco tiene los detalles.
La jamaiteca Fátima Yasmín Castellanos Rodríguez ganó el tercer lugar en la competencia de levantamiento de pesas en la categoría de los 55 kilogramos en el marco de la Paralimpiada Nacional 2018, que se llevó a cabo en la ciudad de Querétaro, y con ello obtuvo su pase para los Juegos Parapanamericanos en diciembre del presente año en Medellín, Colombia. La deportista jamaiteca puntualizó que en comparación al año pasado aumentó 3 kilos en el levantamiento de pesas. Su victoria se debió gracias a los levantamientos que realizó, el primero de 50 kilos, el segundo de 55 y el tercero de 56.
Lo que importa pues es el peso corporal que tengas y compites con cualquier competidora, pero que tenga tu mismo peso de corporal pues.
Yo cargué pues poco, ellas cargaron como 110 o 120. Yo exactamente cargué 56 kilos.
Castellanos Rodríguez tuvo sus inicios como deportista de levantamiento de pesas de alto rendimiento en el 2017, gracias a la influencia de su amigo Miguel Ángel Hernández Cardona. A la fecha, ha conseguido 5 medallas, de las cuales 2 son de oro y 3 de bronce. Una de las medallas de oro la ganó en los Juegos Parapanamericanos en Brasil el año pasado, tras 4 meses de haber iniciado a practicar. La segunda medalla de oro fue en las Paralimpiadas Nacionales del 2017, y las medallas de bronce las obtuvo en Puerto Vallarta, Colima y Querétaro. Para la competencia en Medellín, Colombia, Fátima Castellanos informó que en los próximos meses, hasta diciembre, tendrá que trabajar duro debido a que en la competencia le piden que levante 60 kilos, de los cuales lo más que ha levantado hasta ahora son los 56 en Querétaro.
Ya sigue pues la de diciembre,
ajá,
que es la de Colombia. Son, creo, Juegos para Panamericanos en Colombia. Pues echarle ganas y levantar más pesas para allá en Colombia, tener como quien dice un objetivo del peso que me están pidiendo, porque me piden 60 kilos en ese peso en el que estoy, pero levantar el peso que me piden, ¿no? O sea, los 60 kilos.
En cuanto a la lista de las competidoras a las que se enfrentará Fátima Castellanos en Medellín, Colombia, todavía no ha sido publicada, por lo que la deportista solo está a la espera de conocer las fechas, así como las competidoras contra las que se enfrentará. Actualmente, Castellanos Rodríguez se dedica 100% al deporte. Sus entrenamientos los lleva en el CO de Guadalajara, además de mencionar que ha recibido mucho apoyo en el traslado y en recurso monetario por parte de la institución deportiva, así como del Ayuntamiento de Jamay. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Y hablando de información deportiva, fíjese que 5 atletas de aquí del Centro Universitario de la Ciénega formarán parte de la delegación de la Universidad de Guadalajara para tener actividad en la próxima Universidad Nacional allá en el Estado de México, en la ciudad de Toluca. Iván Ochoa tiene la información.
5 deportistas del Centro Universitario de la Ciénega formarán parte de la delegación de la Universidad de Guadalajara para tener actividad en la próxima Universidad Nacional a celebrarse el próximo 23 de abril en la ciudad de Toluca, Estado de México. Cusiénega contribuirá a la selección de béisbol con Gilberto Pérez Villaseñor, Juan Daniel Baraja Cervantes y Brian Martín Plasencia, la disciplina con mayor número. Mientras que en taekwondo la representará Arelia Alejandra Melgoza Molina, además de un joven de ajedrez. Todos estos deportistas del Cusiénega consiguieron su boleto a la Universidad Nacional tras realizar un buen papel durante los intercentros del 2017, al clasificarse colectiva o individualmente a la fase final de la justa, que año con año realiza la UDG. Gilberto Pérez Villaseñor, quien es uno de los 21 seleccionados para conformar el conjunto de béisbol, manifestó que será la primera vez que participe en competencias de este índole y por lo tanto lo llena de emoción y alegría por estar en la justa.
De hecho, son unas nuevas experiencias que la verdad cualquiera quisiera saber qué es estar en una selección y ir a un nacional. Exacto. En lo personal yo nunca había asistido a un nacional, todavía no asisto, pero ya voy a tener la oportunidad. Exacto. De asistir, entonces creo que va a ser una experiencia muy gratificante para mí y pues algo que se me va a quedar muy grabado.
La taekwondista Arelia Alejandra Melgoza Molina es la más experimentada en esta clase de competencias, pues ha participado en olimpiadas, prolimpiadas, panamericanos, eventos internacionales, entre otros, en el que ha sacado gratos resultados como un segundo lugar en Brasil. Melgoza Molina explicó que no tuvo mayor inconveniente para clasificarse a la Universidad Nacional, aunque fue un proceso largo en el que fue necesario la paciencia.
Pues primero empezamos con el que fue el Intercentros, quedé en segundo lugar. Después del Intercentros fue el estatal. Me tocaba dos peleas y una chava no se presentó. Entonces, pues la eliminatoria fue fácil porque pasaban dos, entonces pues las dos pasamos.
La selección de la UDG estará conformada por 450 deportistas de los distintos centros universitarios y preparatorias que conforman la institución educativa. Los seleccionados deberán presentarse la madrugada del domingo 22 de abril en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías para partir al Estado de México. En Ocotlán, señal informativa, Iván Ochoa.
Pues ahí tiene la información sobre estos deportistas del Centro Universitario de la Ciénega que irán a la Universidad Nacional allá a la ciudad de Toluca en el Estado de México. Y bueno, en otros temas le cuento que el candidato a la gubernatura de Jalisco por el Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, lamentó que el Ejecutivo no haya atendido la solicitud de audiencia que hizo el alcalde de Jilotlán de los Dolores antes de ser asesinado. Esto luego de que se diera a conocer que desde el año pasado el alcalde había solicitado en carácter urgente una reunión con el gobernador para hablar sobre temas de seguridad. Enrique Alfaro Ramírez aseguró que durante sus giras de campaña, los alcaldes de municipios del estado de Jalisco le han manifestado el nulo apoyo de parte del gobierno de Jalisco. Dijo que le parece que eso echa de una vez más por la borda las declaraciones de que el alcalde nunca se había acercado, más bien nunca le abrieron la puerta, y pues eso es un elemento que también Alfaro cree que pone de manifiesto el abandono en el que se encuentran muchos municipios con serios problemas de violencia, particularmente los que se encuentran en los límites con los estados, los municipios más distantes de la capital de Jalisco. Calificó que el nivel de abandono y la desatención que tienen por parte de la autoridad estatal es bastante urgente, fue lo que dijo el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco. Alfaro Ramírez declaró que ante esta situación generalizada de inseguridad en la entidad, el gobernador Aristóteles Sandoval no está solo y aún está en tiempo de ajustar las estrategias que permitan cerrar la administración con avances claros, sobre todo en materia de desapariciones forzadas, tema para el que dijo darán un voto de confianza al nuevo fiscal especializado en la materia. Pues ahí tienen los detalles, tienen la información sobre esta situación. Con esto nos despedimos, muchas gracias por su atención. Lo esperamos el día de mañana a las 9 de la mañana con toda la información de Ocotlán y la región Ciénega de Jalisco. El boleto ganador es para Laura Catalina Arana Morales. puede recogerlo a partir de este momento con una identificación aquí a las instalaciones de Radio UDG. Tienes hasta mañana a la 1 de la tarde para recogerlos. Te esperamos aquí en Avenida Universidad 1115, en el edificio L del Cuciénega. Recuerda que tenemos cortes informativos a las 12 del mediodía, 5 de la tarde y 10 de la noche para que esté siempre en sintonía del 107.9 de FM. Mi nombre es Víctor Muro, que tenga un excelente jueves.
Señal Cultural.
El 19 de abril recordamos en México que, en 1862, en Veracruz se enfrentan fuerzas mexicanas al mando del coronel Félix Díaz y tropas francesas de invasión. Díaz cayó prisionero de los franceses. En 1867, los coroneles imperialistas Ramírez y Aldama, de los sitiados en Querétaro, se presentan ante su jefe, el general Tomás Mejía, pidiéndole en una carta que entrara en arreglos con los republicanos de Juárez para hacer la paz, detener la sangre que se derrama y evitar al pueblo de Querétaro los sufrimientos que pasa. Maximiliano ordena su arresto y la formación de un consejo de guerra para que sean juzgados por traición. En 1867, fuerzas republicanas del comandante Amado Guadarrama llegan a las elevaciones de la Cuesta China, cerca de Querétaro, y los imperialistas sitiados creen que se trata de las fuerzas del general Leonardo Márquez, que llega en su ayuda. La confusión les hace perder elementos por la sorpresa con que son atacados por los republicanos. En 1940, el primer Congreso Indigenista Panamericano, celebrado en esta fecha en Pátzcuaro, Michoacán, acordó a propuesta del representante de México la creación del Día Panamericano del Indio, que debería ser del indígena o del aborigen.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.